Libro de Cantares, capítulo 4. Cantares 4. En el libro de Génesis hubo un joven, un príncipe, que fue locamente enamorado con Dina, hermana joven de los 12 hijos de Jacob. En Génesis 34:3 dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló el corazón de ella, y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Más adelante, en versículo 11, allá dice: Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. La historia no terminó bien, porque de hecho se terminó en una matanza, pero lo menciono porque se pudiera ver un hombre locamente enamorado, dispuesto a pagar lo que sea necesario para arreglar una boda. Tanto el hijo como el padre estaban dispuestos a pagar el precio que sea, solamente para conseguir esa mujer como esposa. Y ese joven, si quieren, tenía muy poco en común con nuestro Señor Cristo Jesús, pero tenía algo. Porque Cristo Jesús también estaba dispuesto a pagar el precio que sea para su novia. Versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. En esa parte de la poema, la pareja está casada, como será evidente muy pronto, y el hombre empieza a expresar su admiración por ella en detalles, como en la noche de la boda. Y aunque sus complementos, sus comparaciones son de otra época, de otra cultura, están completamente sinceros. Estamos escuchando las palabras de un hombre locamente enamorado. 2. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suban del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. La falta de la esterilidad era gran parte de la atracción en aquellos tiempos. Como en el libro de Génesis, la mujer que no pudo tener hijos estaba en un pánico. En una parte, Génesis 31, dijo Raquel: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Era su vida. La relación sexual era algo de disfrutar, claro, pero también con el propósito de fructificar y multiplicaros, como Dios dijo, conforme a las bendiciones. Y así hablaba Jacob bendiciendo a sus hijos antes de morirse, en Génesis 49:25. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. 3. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Las granadas también eran símbolo de algo fructífero, con su apariencia de semillas y su color de sangre. Y como Salomón entraba en muchos detalles aquí admirando a su esposa, Cristo Jesús tiene los mismos sentimientos pensando en su iglesia, que es su novia. Y esa es una de las muchas razones por la santidad del matrimonio, porque es una representación permanente de la relación entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:31. Si alguien quiere leer Efesios 5:31 a 33. Si aún tienen Biblia. Amén, gracias Oscar, muy preparado. Está enseñando sobre el matrimonio y en medio de todo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. San Pablo, lleno del Espíritu Santo, no puede hablar del uno sin hablar del otro. Es que es una reflexión, una es reflexión de la otra. Y con ese último verso te puedes honrar mucho a tu Señor. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No voy a entrar en muchos detalles. Si han venido en consejería bíblica matrimonial, has escuchado mucho de ese verso. Pero cuando tu matrimonio anda bien, estás predicando mucho sin hablar. Y si tu matrimonio anda mal, esto también está proclamando un mensaje, pero negativo, sobre Cristo y su iglesia. Versículo 4, tu cuello como la torre de David. No sé si una mujer se sentiría bien con esa comparación, pero tu cuello como la torre de David, edificada para armería. Mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes. Muchos han sacado gran cantidad de aplicaciones de estos detalles, pero realmente me resisto, sabiendo que en muchos casos son puras especulaciones. Lo que es seguro aquí es que el hombre está cautivado por su mujer y no pudo dejar de hablar de ella. 5. Tus dos pechos como gemelos de gacela, que se apacientan entre lirios. Como dije en el primer capítulo, la poema es un poco gráfico, pero no mucho. Y Salomón hablaba de la misma manera hasta en el libro de Proverbios. Si los padres están enseñando a sus hijos a Proverbios, van a encontrar el mismo. Ojalá están haciendo esto. Proverbios 5:19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, recréate siempre. El punto, hermano, es que la Biblia jamás va a enseñar que el sexo es algo malo o sucio, sino que es algo maravilloso que Dios ha creado. Pero claro, es algo poderoso que uno tiene que disfrutar como casado, y no con alguien que pueda salir de tu vida en cualquier momento. Puede causar gran caos en tu vida violando estos preceptos de Dios. 6 y 7. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Todo tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Hermano, ¿puedes decir esto a tu esposa? En ti no hay mancha. Aquí podemos realmente aplicar lo que el hombre veía en su esposa con lo que Cristo puede ver en su iglesia. En los ojos de Cristo, su iglesia ya está sin mancha. Está sin mancha. Y parece que San Pablo estaba hablando de esto, meditando en ese libro, cuando escribió sobre el matrimonio en Efesios, otra vez en Efesios 5, pero esta vez 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermano, ¿estás enseñando a tu esposa la palabra? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero ¿cómo es que Cristo puede ver su novia como sin mancha? ¿Acaso no tenemos nosotros defectos remanentes? ¿Acaso no caigamos en los lazos de la carne a cada cuando, regresando al orgullo, al materialismo, a los egoísmos, a la contienda? Es cierto que las iglesias, hasta las mejores, aún tienen sus defectos y su falta de madurez en ciertas áreas. Pero en el capítulo de hoy, el novio está observando a su amada como en el día de la boda, cuando ella viene arreglada, joven, en su estado de belleza máxima. Y hermana, hermano, Cristo puede mirar a ti con los mismos sentimientos. Cantares 4:7, todo tú eres hermosa, mi amiga mía, y en ti no hay mancha. Pero ¿cómo puede decir esto Cristo de nosotros? Es que en sus ojos, en los ojos del Padre, todas las manchas ya han sido lavadas por el sangre eficaz del Hijo de Dios. Y aunque no hemos llegado a capítulo 61 en Isaías, esa parte puede ayudarnos mucho en entender esto. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Ese versículo capta todo y nos ayuda a explicar nuestra tradición de la túnica blanca en el bautismo. Celebramos la realidad de que llegando a Cristo estamos en sus ojos sin mancha. 8. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. La esposa aquí conocía lugares espléndidos del mundo, pero su novia la invita a algo más espléndido. Y esos lugares espléndidos también tenían sus leones y sus leopardos. Y esto es como Cristo llamando a su novia, o sea, llamando a nosotros a salir de las influencias, a salir de los peligros y de las distracciones de este mundo. 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Como dije abriendo el mensaje, el joven de este capítulo está locamente enamorado. Como ella era en un capítulo anterior, en Cantares 2:5, ella dijo, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Hermanos, eso es el secreto del éxito de las iglesias. Muchos hermanos han servido a través de los años, a través de los siglos. Muchos han sacrificado y han dado su tiempo y sus recursos, no por obligación, sino en un acto de amor por el novio. Otra vez 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Y aquí hay algo extraño. Dice también que es su hermana, y no solamente su esposa. ¿Pero por qué? Es que en muchas culturas, aún hoy en día, en muchas culturas del mundo, la mujer es como un objeto, una posesión para servir al hombre y para producir hijos. Pero bíblicamente ella es como un coigual. Aunque está sujetada a su marido, no es menos que él. ¿Amén? 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Y hablando de Cristo y la iglesia, Cristo es como hermano a nosotros en un sentido, en que también fue nacido de mujer, tomó un cuerpo como nosotros, era sujetado a las tentaciones como nosotros, pero sin pecado. Y una vez Cristo actualmente llamaba a la iglesia como su hermana, hasta su madre. En Mateo 12 y 46. Mientras él aún hablaba, la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. 10. ¡Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía! ¡Cuánto mejor es que el vino de tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas! En domingo, adorando aquí, cuando la música está tocando en honor de Cristo, Cristo está aquí, admirando a su esposa. Y durante esa semana, observando su iglesia, sirviendo en la escuela bíblica de vacaciones, viendo hermanas, hermanos, jóvenes, regalando su tiempo, sus recursos en amor, en el nombre de Cristo Jesús, Cristo estaba cerca, disfrutando el olor de tus ungüentos, mejor que las especias aromáticas. 11. Como panal de miel destila en tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Hermano, tu vida cristiana será más fácil, más natural, cuando realmente empiezas a experimentar el amor de ese novio. 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Cristo una vez hablaba de una paz de que el mundo no sabe nada. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y como los del mundo no tienen acceso a la paz de Cristo, tampoco tienen acceso al amor de Cristo en su profundidad, mientras se quedan lejos de Él. Dios tiene a los suyos en un huerto cerrado, como con espada de fuego protegiendo la entrada. Otra vez 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Y si no has conocido de esto, hermana, hermano, queremos orar para ti cerrando el servicio en esta noche. 13. Tus renuevos son paraíso de granados, con frutos suaves de flores de aleña y nardos. Un matrimonio bendecido puede ser un poco de paraíso en este mundo caído y maldecido. Y cerca de Cristo podemos vivir como el malhechor arrepentido al lado de Cristo. De Lucas 23, cuando dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Era un hombre culpable, pero mira cómo pasó. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hermana, hermano, cerca de Cristo, aún en esta vida, tú puedes saber algo de esto ahora. 14:15. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corran del Líbano. La vida cristiana no es una vida seca, al contrario. Puede ser una vida sumamente fructífera. El rey Salomón sabía mucho sobre el uso de agua y cómo plantar los árboles exóticos. Estudiamos en Eclesiastés 2:5, dice, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Sabía mucho de esto. Pero en Cristo hay uno mayor que Salomón en este lugar, que dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero ahora sí. Nosotros podemos recibir esto. Y ahora, hermana, el Espíritu Santo está dispuesto a tomar su residencia dentro de tu ser, produciendo una vida gloriosa en el poder del Omnipotente. 16, último versículo. Levántate, Aquilón, y ven. Austro, soplad en mi huerto. Dánse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Esta es la novia invitando a su novio. Cuando el Espíritu Santo está soplando sobre su iglesia, sobre su novia, es tiempo de esperar cosas gloriosas. Y el punto de ese capítulo, ahora cerrando, el punto es que como una pareja puede disfrutar la luna de miel, viajando tal vez, disfrutando del amor en su pureza, especialmente se han esperado conforme al pacto de Dios. Así puede ser la vida cristiana, llena del amor. Y no de puras reglas y restricciones, o demandas, u obligaciones. Como dijo San Juan, y ahora cerrando, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque estamos caminando en amor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hermana, hermano, si tu vida cristiana realmente, si en tu vida no te sientes como que estás llevando un yugo fácil, o si no está llevando la carga ligera, llevada en amor. Entonces quiero invitarte a pasar al frente, terminando el servicio, para orar por un cambio en tu relación con Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esta semana, el amor tuyo que ha caído sobre su iglesia, el amor nuestro expresado, Señor, a ti y también a la comunidad y a los niños. Ayúdanos a seguir caminando en este amor. Y si hay alguien que realmente no conoce ese amor, ayuda a ese hermano, esa hermana, ese joven a arrepentirse, a entrar en una vida muy diferente, una vida muy emocionante. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos.